Información Internacional. Información Internacional. El análisis de Claudio Fantini.
Don Claudio Fantini, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Raúl. Un gusto saludarlos.
Claudio, había mucha expectativa por lo que pudiera pasar con el retorno de Juan Guaidó después de que había salido en contra de las indicaciones del gobierno y de la justicia Nicolás Maduro.
Así es. Uno puede plantearlo en términos boxísticos, ¿no? Y lo que estamos viendo es una pelea que se inicia el 25 de enero, cuando Guaidó salta al centro del ring, casi sorpresivamente para muchos, porque era un desconocido. Desde entonces fue una tromba en el cuadrilátero, se estaba llevando puesto a Maduro, pero puso muy alta la vara en uno de los desafíos que planteó, que fue el del sábado 23 de febrero, y por eso Maduro, que estaba entre las cuerdas, pareció sacar un golpe de sorpresa que lo hizo trastabillar. Ahí por primera vez se lo vio retrocediendo a Guaidó, se pusieron en modo recalculando tanto la oposición interna como la oposición externa al régimen de Maduro, o sea, el Grupo de Lima, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, los países que buscan la finalización del régimen que encabezan Maduro y Diosdado Cabello, entraron en recalculando porque Guaidó había dicho que sí o sí el 23 de febrero entraban los camiones con alimentos y medicamentos a Venezuela, y eso finalmente no ocurrió. Ahí fue cuando se lo vio trastabillar por primera vez a Guaidó. Los días subsiguientes se planteó un interrogante: ¿cómo iba a recomponer el vigor mostrado en un principio el líder de la disidencia, el hombre que había logrado en tiempo récord construir un contrapoder que estaba desafiando a Maduro? Vino la gira por los países latinoamericanos en los que estuvo: Colombia, Brasil, la Argentina, Ecuador, y luego el retorno. Y ahí volvió a plantearse lo que se había vivido el 23. El 23 parecía ponerle el cuchillo en la panza al régimen, o lo ponía entre la espada y la pared. Maduro tenía que decidir qué hacer frente al desafío: impedir que los camiones entren o permitirlo. Impedirlo, era caminar por la cornisa; permitirlo era debilitarse, porque era permitir la primera acción gubernamental en la fase interna de Juan Guaidó. Ahora lo que logró Guaidó fue rehacer ese escenario. Volvió a plantearse: ¿qué va a hacer Maduro? ¿Impedir que Guaidó retorne a Venezuela arrestándolo ni bien ponga el pie en el aeropuerto en el que aterrice? ¿O tendrá que permitir ese reingreso sin hacer nada, porque detenerlo podría ser peor para su régimen? La verdad es que en el entorno de Maduro se escucharon voces muy, muy fuertes que daban la impresión de que lo iban a detener. Incluso la del propio Maduro, gente del Poder Judicial, que responde directamente al poder que encabeza Maduro, incluso Delcy Rodríguez dio a entender que iba a ser detenido ni bien bajar en el aeropuerto de Maiquetía. Lo mismo dijo, y más claramente, Diosdado Cabello. El régimen parecía dispuesto a encarcelar a Juan Guaidó, como en su momento había encarcelado a Leopoldo López, a Antonio Ledezma y a tantos otros líderes de la disidencia. Pero finalmente Guaidó bajó en el aeropuerto de Maiquetía, hizo una jugada de blindaje, ¿no?, para protegerse de la detención, lo ayudó el cuerpo diplomático, porque todos los países a los que había viajado en esos días de América Latina, más los otros países del Grupo de Lima, más países europeos, más los Estados Unidos y Canadá, hicieron que funcionarios de sus respectivas embajadas acudieran al aeropuerto de Caracas para hacerle ese blindaje internacional que dificultara la detención. El hecho es que Guaidó pudo regresar a Venezuela y convirtió ese hecho en una victoria política. Fue un regreso con gloria, como titulo yo hoy mi columna en el diario El País de allí, de Uruguay. Y ese regreso con gloria vuelve a darle oxígeno a ese líder opositor que había quedado trastabillando luego de que fracasara su operativo de ingreso de los convoys con alimentos y medicamentos el sábado 23 de febrero. Ahora, de nuevo se ha reiniciado la pulseada. De momento, a la iniciativa nuevamente la tiene Juan Guaidó. El riesgo de que sea detenido no ha desaparecido. El gobierno no pudo detenerlo en el aeropuerto de Maiquetía, lo que no quiere decir que haya renunciado a encarcelar a Juan Guaidó. La detención podría producirse en las próximas horas o en los próximos días o en las próximas semanas. De no producirse, sería una muestra de debilidad del régimen de Maduro. Tiene que actuar muy rápidamente Juan Guaidó, porque sabe que la apuesta del régimen es a que el tiempo pase. Maduro está convencido de que el paso del tiempo lo favorece, ¿no? De que el paso del tiempo agota a la oposición, y no se equivoca tanto. Es muy difícil mantener gente en la calle de manera sostenida durante demasiado tiempo. En las próximas horas Guaidó va a tratar de lograr una paralización de la burocracia venezolana. Va a intentar acordar con los sindicatos de los empleados públicos de Venezuela una ola de huelgas que le quiten a Nicolás Maduro el control del aparato del Estado. Va a intentar repetir lo que en su momento, estando Chávez al frente del país, se intentó con una larga huelga de PDVSA, que fue un duro desafío para Chávez, pero que Chávez finalmente logró poner a su favor al quebrar a los huelguistas. Bueno, Guaidó ahora, a partir de las próximas horas, que inicia sus negociaciones con los sindicalistas, va a intentar sacarle, mediante los sindicatos y la huelga, el control del Estado al régimen. En fin, las horas siguen siendo electrizantes en Venezuela, por eso los ojos del mundo están puestos en este país sudamericano.
Y Claudio, brevemente y a cuenta de más desarrollo, ¿qué significa la decisión del Papa Francisco de abrir los archivos del Papa Pío XII, que estuvo entre el 39, el 40 y el casi el 60, ¿no? Tuvo casi 20 años.
Así es, y fue un papado marcado por la sospecha de la complicidad frente a lo que fue el régimen nazi, ¿no? La Alemania del Tercer Reich. Hay que recordar que como cardenal de Pío XI fue uno de los que negoció con von Papen, Franz von Papen, que era el vicecanciller del Reich, el vicecanciller de Hitler, el Reichskonkordat, que se llamó en 1933, fue el acuerdo entre el régimen alemán nazi y la Iglesia Católica sobre la libertad religiosa, algo que se pareció a un acuerdo de la Iglesia con el nazismo. Luego Pío XII también negoció, fue una de las plumas que escribió aquella encíclica del 37, conocida como la Carta a los Obispos Alemanes, que era una durísima crítica a Hitler, llegaba prácticamente a compararlo con el mismísimo demonio. Pero como papa, la sensación que dejó aquel pontificado, el de Eugenio Pacelli o Pío XII, fue la sensación de silencio frente al exterminio sistemático de judíos y de gitanos, ¿no? Ese silencio quedó como la marca del papado de Pacelli o del papado de Pío XII, y ahora el Papa Francisco se apresta a abrir esos archivos para que el mundo vea o conozca secretos de aquel momento tan tenso. En realidad, lo que la historia muestra no fue una quietud absoluta. La iglesia de Pío XII rescató mucha gente de las fauces del nazismo, pero trabajaba individualmente. O sea, no hizo una oposición en bloque, no denunció al nazismo como un régimen genocida, que es lo que el nazismo era, un régimen racista, monstruoso y genocida. Más allá de aquella carta a los obispos, aquella encíclica de Pío XI que Pacelli había redactado como cardenal, no volvió a enfrentar abiertamente al nazismo. Sí rescató mucha gente su iglesia, pero individualmente, algo así como lo que hizo la iglesia argentina en la época de la dictadura de Videla, ¿no? Rescató la gente que pudo individualmente, pero no se opuso institucionalmente al régimen monstruoso que vivió la Argentina en la segunda mitad de la década del 70. A diferencia de lo que fue, por ejemplo, Monseñor Silva Enríquez en Chile, que puso la Vicaría de la Solidaridad, ¿no? Desde la cual enfrentó abiertamente al régimen de Pinochet. Y se podrían poner otros muchos ejemplos. Bueno, Monseñor Arnulfo Romero en El Salvador y luego Monseñor Rivera Damas. Bueno, Pacelli fue el intento de salvar gente individualmente cuando de lo que se trataba era de denunciar clara y contundentemente un régimen genocida. Que el Papa Francisco hoy, en estos días, justo en estos días, ponga sobre la mesa eso, a mí me suena un poco a tratar de sacar del centro de la escena el tema de la discusión de la Iglesia en estos días, que no es aquel silencio de Pacelli como Pío XII, del cual ya tanto se ha hablado. El tema de la Iglesia de estos días son los delitos sexuales de la Iglesia. Es ese mal estructural de la Iglesia que es la pederastia, ¿no? Esa es la cuestión central, eso es lo que está en debate, y me da la impresión que por lo menos es lógico sospechar o tener la duda de lo que se busca desde la cúpula vaticana es desviar un poco la atención generando otro tipo de debate, más allá de que seguramente de cara a la historia lo que se va a conocer si se abren los archivos de Pío XII va a ser más que interesante.
Muy bien, Claudio, simplemente para finalizar, quien quiera profundizar en esto de Pío XII y la posible complicidad con el régimen nazi, les recuerdo la película Amén, de Costa Gavras, ¿no? Que analiza, queda todo en el centro, el rol de la iglesia en esa época. Y también el escape de los nazis, ¿no?
Así es.
Del año 2002, Amén, se llama, de Costa Gavras.
De la iglesia que luego repetirían distintas iglesias nacionales en América Latina a la hora de relacionarse o enfrentar abiertamente a distintas dictaduras que plagaron nuestro continente.
Un abrazo, hasta el viernes, Claudio.
Un abrazo para ustedes.
Chau, chau.
Información internacional. Información internacional. El análisis de Claudio Fantini.